con la que hemos pasado durante la pandemia, con la subida de la electricidad, del gas, del butano, con la subida de otros precios asociados, con la escasez de materiales que necesitamos para poner en marcha nuestras iniciativas, no es de extrañar que desde el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid estén pidiendo al Gobierno que refuerce las medidas para asegurar la liquidez de las pequeñas y medianas empresas. Dicho de otra manera, cuando hablamos de liquidez es que tengan dinero para hacer frente a lo más urgente. ¿O no es así, Fernando Santiago, presidente del Colegio de Gestores Administrativos? Muy buenas tardes.
Pues así es, muy buenas tardes. Eso y muchas otras cosas más que estamos pidiendo, porque la verdad es que al final el Código de Buenas Prácticas ha sido un fiasco, las famosas ayudas europeas siguen estando donde estaban al principio, es decir, no las vemos, la poquito que ha llegado ha sido un fracaso, y aquí seguimos apretando y apretando y apretando, y la que más sufre es la PYME. Y ahora próximamente, con las cotizaciones, que va a haber que pagar un incremento de los tipos para ayudar el día de mañana a las pensiones. Y es que aquí se pide siempre colaboración del empresario, colaboración del autónomo, pero al autónomo y al empresario no le da absolutamente nada, y cada vez vamos en más en picado, con más problemas de liquidez, que quien lo tiene es la PYME. Les recuerdo que la PYME es la que vende a la calle, y la PYME a su vez es la que vende a la multinacional, a la empresa, que cuando tiene un pequeño problema solo tiene que retrasar 30 días los pagos, que para ellos dice que no es nada, y para la PYME es un mundo, dado ya cómo estamos, cómo venimos, y el futuro que se nos plantea, teniendo en cuenta que incluso los suministros, el famoso problema que está habiendo de suministros, a quien más va a afectar también es a la PYME, porque el que compra de dos en dos no consigue que le hagan una rebaja del 50 para que por lo menos le traigan algo. Ya. Sin embargo, el que compra de 5.000 en 5.000 sí consigue eso.
Ya, de cualquier manera, todo esto, este panorama tan oscuro que nos estás trazando, amenaza incluso la viabilidad de muchas pequeñas y medianas empresas.
Pues nada menos que de un 26% como mínimo de pymes que en este momento tienen problemas de liquidez. Ojo, que ya un 8%, que son muchas, es impago a la Seguridad Social y Hacienda, perdón. Y que al que
los equipos de fútbol no tienen esos problemas, impagan.
No, y si lo tienen. Y si lo tienen, alguien les ayuda, o parece dinero de no sabemos dónde, ¿eh? Porque ahí no hay problemas tampoco con las justificaciones de los dineros de cuando aparecen, y aparece un jeque árabe o Dios sabe quién, que pone miles de millones y todo el mundo contento. Pero desde luego al señor de la carnicería de abajo no aparece ningún jeque árabe para ponerle dinero, ni le dan plazos para pagar, ni se hacen fotos con ellos cuando las cosas van bien. Ese señor lo único que hacen es exigirle, y vamos entrando en el 22. Ojo, que se dice pronto, que es que ya llevamos 2 años de bache y nadie, absolutamente nadie, ha hecho nada por ayudar a las pymes, nada más que sacar más dinero, no dar plazos y asfixiarlas económicamente. Y luego vendrán las lamentaciones. Ya. Claro, que eso a los señores que cobran del erario público, estos políticos que se convierten en funcionarios de por vida, les importa un pimiento lo que está ocurriendo.
Fernando, además tiene consecuencias en el resto de la economía, porque en el estudio que habéis realizado, en el barómetro, el 14% de estas pymes encuentran problemas para pagar los alquileres, con lo cual al final entramos en una rueda que, digamos, esa situación va perjudicando a terceros, y esos terceros seguramente también tengan a su vez problemas, ¿no?
Bueno, y además de eso, la morosidad que se generará poco a poco en otros aspectos, porque irás empezando a no dejar de pagar a uno, a otro. Además, mire, esto al final, la primera vez que alguien impaga, yo lo he vivido mucho, lo pasa muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. El problema es cuando ya 10 o 12 veces empiezas a impagar y ves que no pasa nada. Y hay gente que, y perdóneme que lo diga así, pero hay gente que incluso le coge el gusto y aprende a no pagar.
Sí, esto
es muy peligroso, esto es muy peligroso, porque de ser empresario ejemplar podemos pasar a ver que en el sistema judicial es tan lento que si tú no pagas puedes alargar esto años, años y años. Y eso es muy peligroso. No podemos crear un estado de trampa, un estado en el que el tramposo o el que incumple no tiene ningún problema y se alargan los plazos para él. Y esto es lo que lamentablemente está ocurriendo, y están viendo algunos que se están aprovechando. Y aquí cuando cuatro se aprovechan de algo, pagan el resto. De verdad, insistimos en que hay que ayudar a la PYME, hay que conseguir la financiación. No está funcionando el Código de Buenas Prácticas para la renovación de los ICOs. Los bancos se han convertido convertido en los antiguos emperadores de siglos pasados, hacen y deshacen como les da la gana, ya no les sujeta a nadie y la PYME no tiene capacidad ni fuerza, ni está lo suficientemente organizada como para poder forzar a que se modifiquen leyes, a que se hagan reglamentos a medida, etcétera. Y viene un panorama muy, muy, muy malo, muy peligroso, en el que además vamos a hacer que la juventud solo quiera ser funcionaria, porque son los únicos que en estos momentos, aunque con un salario más bajo o más alto, son los únicos que se garantizan que pase lo que pase en este mundo, van a seguir cobrando.
Y luego habláis de datos muy concretos, comentáis que 130.000 empresas están en situación de quiebra técnica y solo la moratoria concursal evita que haya que presentar concurso de acreedores.
Fíjese, esto es una ratificación de lo que llevamos diciendo los últimos meses sobre las tres P's, procedimientos concursales, procedimientos de desahucio y procedimientos de ejecución hipotecaria. Ya me ha tratado usted, de otra forma, hemos tratado los de ejecución hipotecaria, que son las deudas con banco, y hemos tratado incluso los de desahucio, que son los de los arrendamientos. Pero aquí vienen los más graves, y es que año y 9 meses de moratoria concursal ha dado para que mucha gente que no se ha recuperado pues esté aguantando sus empresas, siguiendo operando ficticiamente el mercado como fantasma, y caerá a partir del 1 de enero. Esto puede ser ya la hecatombe final y el empujón final para todos, porque cuando se entre en concurso de acreedores, no se va a cobrar de las personas. O sea, no se va a cobrar, y las que tengan que pagar van a dejar de pagar sin entrar en concurso. Pero año y 8 meses ha supuesto además un balón de oxígeno para el profesional del impago, para el profesional o para el que a través de algún determinado profesional ha logrado vaciar de contenido empresas, porque concurso de acreedores lo identificamos muchas veces con las antiguas quiebras, es decir, con una palabra, vamos a ver, de denominación mala, y concurso de acreedores está inventado, se inventó para salvar a las empresas, para ayudarlas, es decir, para aquellas empresas que no tenían capacidad a corto plazo, solvencia para pagar, alargándolas el plazo, haciendo unas pequeñas quitas con proveedores, se las salvaran. Pero después de todo este desierto, lo que estamos haciendo es que esté ocurriendo lo contrario, y es decir, esas empresas hayan ido a peor, tengan menos capacidad, y cuando entren a lo que se llama hoy insolvencia definitiva, que es quiebra total. Es decir, no paguen. Y es que es muy peligroso. Y esto es el día 1 de enero de 2022 y se nos va a juntar todo. Y lo único que estamos haciendo es demorar. Y son 130.000 pymes. Con las consecuencias que ello lleva, como usted también ha dicho, del efecto arrastre para los demás, y las consecuencias que eso lleva también judicialmente, que no lo pensamos o no lo hablamos muchas veces. Y es que si hay 130.000 empresas que a partir del 1 de enero se van a ver obligadas a presentar un curso, estamos hablando de 130.000 procedimientos judiciales más que me va a explicar usted. ¿Cómo lo va a resolver la justicia, que ya de por sí está colapsada?
Pues sí, la verdad es que va a ser un momento complicado. De cualquier manera, Fernando, para dar algún atisbo de... Porque claro, sois gestores administrativos, os enfrentáis a clientes que están en esta situación que nos estás relatando. Claro, los que están en quiebra técnica difícil lo tienen, los que son profesionales del impago, pues son profesionales del impago, pero a vuestros clientes que son, digamos, personas sensatas, personas normales, con negocios que intentan pagar, ¿qué les aconsejáis para bueno, pues ir paliando estos meses que queden por delante?
Nuestros clientes son currantes. Yo siempre he dicho que España, y además esa mofa que en el extranjero hacían antiguamente, España como el país del currante. Y efectivamente es que nuestros clientes son currantes. España saldrá como ha salido siempre, porque al final los autónomos y las pymes echarán 20 horas diarias, doblarán en su trabajo, eso irá en merma del empleo, pero doblarán su trabajo, sacarán adelante, acabarán pagando sus préstamos, sus hipotecas, y volveremos a salir adelante y tendremos unos políticos que dirán que gracias a ellos, a los políticos, quiero decir, se ha salido adelante. No, este país va a salir adelante, pero porque tenemos afortunadamente un 90%+ de pymes en el conjunto general del mercado de las empresas, y tenemos 3 millones o 4 millones de autónomos que curran, sí, y Fernando, consideran que sus trabajadores son familia.
Imagínate que nos está escuchando alguien que tiene una carnicería, una tienda de zapatos, y dice, bueno, yo el negocio no marcha demasiado mal, pero porque me deben y todas estas cosas tengo problemas de liquidez. ¿Qué es lo que pueden hacer?
A ver, lo único que hay es dirigirse al banco, exigir como sea, el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas, que los bancos, yo no sé si por la complicación que supone para las oficinas bancarias, etcétera, no lo están haciendo, pero que si se exige, están obligados. Todos aquellos que tengan ICO y cumplan los requisitos que marca la ley, el banco está obligado a renovarles esos ICOs. Nos estamos detectando que las oficinas bancarias les están diciendo, no, es mejor que hagas otra cosa, etcétera, y eso es absolutamente ilegal. Entonces, lo que hay que hacer es ir a un buen asesor, el que sea. Yo voy a recomendar siempre un gestor administrativo. Nosotros conocemos perfectamente lo que dice el Código de Buenas Prácticas. En este momento, la primera línea de salvación o de ayuda a una pyme, exigir su cumplimiento riguroso del mismo, que, insisto, la banca no lo está haciendo. Y con ello, y si de una vez el gobierno saca las ayudas como las tiene que sacar y se dejan de jugar con nosotros, el autónomo, la empresa, puede salir y puede tener viabilidad. Y luego rodearse de gente fiel y de gente que te ayude y mantener a los proveedores de siempre, Fernando, aunque te salgan un poquito más caro. Porque el de siempre te va a ayudar.
Me interesa muchísimo lo que has dicho del tema de los bancos. No solamente los que tienen prórroga, sino, por ejemplo, un autónomo quiere pedir una línea de crédito acogida al ICO. ¿No está agotada?
Bueno, las líneas ICO salen todos los años, han salido toda la vida, se han hecho famosas ahora precisamente por el tema del COVID.
Lo digo, Fernando, porque me consta que hay bancos que están diciendo a los autónomos, las líneas de crédito ICO están agotadas.
Sí, bueno, muchas líneas ICO están agotadas o están pasados los plazos o simplemente ahora mismo no les están interesando. Mire, hoy mismo sale el nuevo barómetro de los gestores administrativos precisamente relacionado con el tema ICO y con el tema Código de Buenas Prácticas y con el tema de comisiones. Por eso le hacía mucho hincapié. Y estamos detectando pues muchísima irregularidad de la banca que está diciendo cosas que no son, como la que usted me está comentando, que el ICO está agotado, que en algunos bancos es cierto, pero en otros no, simplemente les interesan otro tipo de condiciones, a pesar de que inauditamente el 80% lo tienen garantizado por el Estado. Y sin embargo están prefiriendo, por bien por tipos de comisiones o por tipo de interés, acudir a determinados créditos privados donde además te agarran tus propiedades de una forma mucho más firme, mucho más fuerte que la forma que está. Pero financiación existe y financiación hay, y lo que hay que hacer es trabajarla, estar con ella, etcétera. Yo le digo que aquellos que tengan ICO, que se vean bien claro, que pongan en internet código de buenas prácticas y verán cómo hay unos cuantos miles de millones, 11.000 millones dirigidos a empresas viables del sector, 7.000 millones de comunidades autónomas, etcétera. Con ese dinero está destinado a que se renueven los actuales ICO COVID. Incluso en algunos casos se podrían pedir quitas, no es el momento, pero se podrían pedir quitas, y que todos los años salen ICOs normales relacionados con este tema. Lo que pasa es que ahora los que están de moda son los ICOs COVID, que efectivamente tuvieron su momento, tuvieron su lugar, y que ahora lo que está en ellos es en la renovación y en los plazos de la renovación de los mismos, que finaliza ya, y que la acreditación finaliza a lo largo del mes de diciembre.
Perfecto, pues Fernando Santiago, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Muchísimas gracias y suerte a todos.
Y seguimos hablando de autónomos con una de las asociaciones más representativas de este sector. En este caso hablamos con el secretario general de la Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos, que se agrupa en torno a UPTA. César García Bernal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Yo no sé si los autónomos madrileños tienen motivos para estar deprimidos, porque con todo lo que les estamos contando, ya no solamente aquí en el programa, en Madrid Trabaja, sino en los informativos, puede haber una cierta tentación a la depresión, ¿no te parece, César?
Pues la verdad es que sí. Además, Fernando Santiago lo ha clavado. La situación económica y financiera, la verdad es que no es la más óptima. Y todavía nos queda mucho para poder tener un arranque en condiciones, ¿eh? Y es cierto. Y si ahora ya empezamos a escuchar las noticias de que el índice de contagios del COVID está subiendo cada vez más y que podemos volver otra vez a las restricciones de hace apenas 6 meses, pues te imagínate el panorama que se presenta.
Lo primero, aunque no te hemos llamado para eso, pero ya sabes que la actualidad manda, ¿qué os parece a UPTA el tema de las cotizaciones sociales, el acuerdo que han alcanzado gobierno y sindicatos para aplicarlo, esa subida de 0,6 a partir de 2023?
Bueno, vamos a ver, yo creo que el 0,6% no es el problema. El problema es que hay que sumarlo al otro 36% que se paga de seguridad social. Ahí está el verdadero problema y lo que verdaderamente puede causar un problema, ¿no? Es que, claro, si haces números, pues para que tu trabajador se pueda llevar a casa 1.200 euros limpios todos los meses, tienes que estar soltando del orden de 2.000 euros mensuales, ¿no? Y eso hay empresas que tienen mucha capacidad para poder hacerlo, pero hay empresas que es muy difícil que un trabajador te pueda salir tan rentable como para poder cotizar toda esa cantidad. Hombre, estamos de acuerdo que de alguna manera hay que sujetar el sistema de pensiones, hay que sujetar el sistema de seguridad social y hay que asegurarlo. Pero no lo sé yo si no habría otras soluciones. Yo creo que los autónomos, claro, lo que no queremos es ni trabajar más horas ni cotizar más. Yeah. Creo que estamos ya en los límites, ¿no? Pero no lo sé, a lo mejor aquello de destopar o subir un poquito las bases máximas quizá podría ser una solución, sobre todo para que aquellos que más ganan pues puedan cotizar un poquito más y el sistema sea más solidario, sea más justo.
Bueno, pues ahí queda encima de la mesa esa propuesta, aunque visto lo visto, me parece a mí que pocas posibilidades hay de que fructifique, ¿no?
Alea jacta es, ha echado el tema, así que ya nada, pero vamos, son reflexiones que uno hace y dice, hombre, pues a lo mejor podría haber habido un debate un poquito más amplio, ¿no?, sin tanta prisa.
Porque a todo esto, a las asociaciones de autónomos, nada, ¿no?, no se os ha tenido en cuenta.
No, bueno, está el diálogo social, es el diálogo social, claro, y aunque nosotros al final hemos conseguido unos niveles de interlocución muy altos, pues la verdad es que al final todo pasa por el diálogo social. Y, bueno,
hombre, lo que pasa es que una cuestión como esta, a los autónomos que tienen personas contratadas les afecta, con lo cual también tendríais algo que decir.
Claro que afecta. Como te digo, para poder pagarle a un trabajador un salario de 1.200 euros líquido, que tal y como están las cosas hoy, tampoco es que sea para tirar cohetes. Quiero decir, 1.200 euros pues está bien, pero tampoco es como para hacerse de oro. Al final, el coste de empresa es cercano a los 2.000, ¿no? Ah. Esto en una empresa, por ejemplo, pues ¿qué te voy a decir yo? En un despacho de arquitectura en el que estás trabajando con 4 arquitectos, jóvenes, nobles, tal, no sé qué, que te están haciendo proyectos de 25.000, 30.000 euros, 50.000, pues quizá a lo mejor estos trabajadores son rentables, pero el trabajador de una frutería o el trabajador de una gestoría, pues tú imagínate la cantidad de dinero que tienen que generar para poder cobrar esos 1.200 euros al mes líquidos y que su empleador no se arruine.
Ya. De cualquier manera, César, te habíamos invitado. Ya hemos hablado con Fernando y nos has dicho que lo ha clavado en cuanto a cómo está la situación de las pymes y los autónomos de nuestra comunidad, pero uno de los aspectos que preocupa son esas previsiones de desabastecimiento para los próximos meses, porque eso al final representa menos negocio, ¿no?
Bueno, representa menos negocio si hay un consumo irresponsable. Si, como vamos, ya estamos notando que vamos a los comercios o a los centros comerciales y te das cuenta de que ya falta producto, o el producto básico, ¿no? Pero esto es una cosa realmente que es que yo creo que es de primero de economía. La economía de un país no vuelve a funcionar a un solo clic. Y ya desde septiembre, cuando nos dijeron que volvíamos a la nueva normalidad, pues ya lo decíamos. Bueno, la nueva normalidad no será tal normalidad. Quiero decir, una empresa le cuesta mucho arrancar, sobre todo si es una empresa que manufactura materias primas. Es como una rueda, es una rueda pesada que hasta que se pone a su velocidad normal, pues necesita un tiempo, ¿no? Y eso es lo que está pasando, que no hay materias primas y como no hay materias primas, no hay posibilidad de fabricación.
Ya, pero esto, por ejemplo, al final se lo dices al propietario, yo que sé, de una pequeña juguetería, de barrio y te dice, pues todo esto está muy bien, pero llega la campaña de Navidad y el patinete de moda y el juego, la PlayStation o cualquiera de estas no la tengo. Porque además se la llevan los grandes.
Y se va a encontrar con que no la tienen. Y se va a encontrar que solo va a haber la posibilidad de comprarlo en las grandes superficies, centros comerciales, etcétera, etcétera. Sí, es cierto, pero esto era previsible. Y lo que no entiendo es que gente como nosotros ya lo viéramos hace unos meses y gente mucho más lista y mucho más inteligente que nosotros, que están en puestos mucho más de responsabilidad, pues no lo hayan visto, pero esto es así. Y luego tenemos que contar con otra historia: a río revuelto, ganancia de pescadores.
Ya, claro, claro.
La cantidad de juegos que se están haciendo ahora con las materias primas y las compras a futuros, pues están repercutiendo también en que las empresas manufactureras no tengan esas materias primas. Alguien se está quedando con el vidrio, alguien se está quedando con el plástico, alguien se está quedando con el papel y alguien se está quedando con las materias primas más básicas. ¿Para qué? Pues para ponerle su precio, jugar y especular con ellas. Yeah. Esto no es de primero de economía, pero eso es de primero de pillaje.
Sí, de primero de pillaje, que eso está también claro. Muy bien, porque efectivamente, pues mira todo lo que está sucediendo también en torno al gas y no nos vamos muy fuera de Madrid, pero,
sí,
pero al final todo repercute en el precio que pagamos,
sí,
¿no?
Sí, sí, al final, bueno, pues mira, yo hago acopio de materia prima y luego cuando la luz esté en sus topes más máximos y el gas en sus topes más máximos, con esa excusa, pues le voy a subir el precio y voy a especular. Y el que quiera tendrá que pasar por el aro porque toda la tengo yo. Esta es la especulación pura y dura, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que aconsejamos también a los consumidores es un consumo responsable. Intentar, pues, consumir lo que realmente necesitas para no provocar ningún tipo de desabastecimiento. Que no creo yo que se vaya a provocar un desabastecimiento del tipo que hemos visto algunas veces en
el papel higiénico, ¿no?
No creo que, aunque el otro día fui y no había, ¿eh?
Debió ser casualidad.
Dije, voy a esperar que sea una casualidad. No, luego fui a los dos días y ya pude comprar, pero dije, bueno, esto puede ser una casualidad, ¿no? Pero vamos, es significativo, ¿no? Y luego, pues esa
psicosis. Pero consejos también a los autónomos, más allá del consumo responsable, ¿qué les podemos decir? ¿Algo les podremos decir para, bueno, que el autónomo ya sabes que está acostumbrado a sortear todo tipo de dificultades? Y esta es otra de las que va a tener que sortear en las próximas semanas hasta que esperemos que más pronto que tarde se normalice la cuestión.
Claro, pero es que este problema que estamos poniendo encima de la mesa los tiene sujetos de pies y manos. Es decir, porque un autónomo, un comerciante, una persona que vende zapatos o que vende ropa o que vende tal, va a depender de las empresas manufactureras y se va a encontrar pues con mucho menos stock y se va a encontrar con muchas menos referencias que poder ofertar al público. Yo me temo que eso va a repercutir mucho en el porcentaje de ventas de cara, pues, sobre todo a las épocas más consumistas y a las que nos vienen ahora, ¿no? Que las Navidades, pues, no pueden ser tan buenas como a lo mejor se esperaban. Consejos, yo no sé, o sea,
el puff ya es muy
significativo. Es que yo no sé qué le puedo decir a una persona que está esperando sus pedidos y no le llegan.
Claro.
Que ha hecho un esfuerzo para poder tener, pues claro, ten en cuenta que en septiembre, cuando pudieron volver a abrir y cuando se volvieron a abrir los comercios y todas estas cosas, lo que tenían era un stock increíble, que lo que han intentado es quitarse ese stock a cualquier precio. Por eso hemos encontrado unos precios bastante atractivos durante estos meses, pero se han quitado el stock para poder hacerlo cash y poder comprar nuevas referencias, nuevos productos, nuevos modelos. ¿Con qué se encuentran? Pues eso, con que han hecho ese esfuerzo de vender o sacar rápido todo ese stock de temporadas anteriores y ahora con ese dinero que han conseguido, pues es que no van a poder tener producto para generar más dinero, ¿no? Joder, esto puede tener un círculo. El círculo puede ser, pues, que me sobra un dependiente o me sobra un camarero o me sobra un lo que sea, ¿no? Y que la situación esta de acopio de materias primas y de desabastecimiento, pues, nos lleve también a engrosar los números del paro. O sea, es que esto es
Vaya.
Es complicado. ¿Qué consejo le puedo dar a un autónomo? Pues paciencia y, como siempre, como tienen una fuerza que yo no sé de dónde la sacan, pues que vuelvan a hacer otro esfuerzo más. Pero vamos, en cualquier caso, ni más horas trabajando, ni más horas abierto les van a solventar el problema de no tener mercancía para poder vender.
Bueno, pues seguiremos pendientes de este asunto, a ver si es una cuestión efectivamente temporal y poco a poco se va solventando y esos de la pillería, de primero de pillería, no lleguen a segundo, a tercero y quieran graduarse en
bueno,
pillería,
son alumnos,
¿no?
Aventajados, ¿eh? Son alumnos aventajados. Llevan muchos años haciéndolo y de las oportunidades al vuelo.
Entonces,
esta es la mía.
Entonces ya no son de primero, son de graduados.
Son graduados máster del universo en pillería.
Bueno, pues César García Bernal, secretario general de AMTA-SUPTA. Un placer como siempre, un abrazo.
Un abrazo, Javier, gracias.